Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Mentes Literales. El día de hoy, como ustedes habrán podido notar, estoy sola. Mi compañero de podcast, mi compañero de vida. ¡Ay! Mixteguita no pudo estar el día de hoy con nosotros en este podcast. Pero bueno, chicos, entiendan, alguien tenía que lavar la ropa. O sea, yo tenía que mandarlo a él, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que dividirnos los labores, las tareas de la casa. Yo grabo, tú lavas. Y pues, así fueron las cosas, no se pudo hacer nada. Mix, tu besote a donde quiera que estés. No me vayas a editar. Bueno, mandándole su besito de saludito y todo acá Mixtega, que me dijo que lo saludara con mucho cariño, como siempre. Vamos a dar inicio al programa de hoy. He de confesarles que como estoy sola en esto de controles y estas cosas, es la segunda vez que grabo. La primera vez inicié y fue como un inicié demasiado rápido. Entonces, esta vez me estoy tomando mi tiempo, estoy con mi cerveza de mantequilla, estoy con mis lentes ya enfocados, lista, ya está mi capa puesta, para hablar de uno de los magos más famosos de la historia, Harry Potter. Y antes de que se pongan a refunfuñar, vamos a aclarar por qué el día de hoy se toca el tema de Harry Potter. Hace algunas semanas se lanzó una encuesta acerca de qué libro les gustaría que escucharan, qué libro les gustaría que nosotros habláramos para estas fechas, y se dieron opciones. Se lanzó la encuesta vía Facebook, vía Twitter, en nuestras páginas oficiales, en @mentesliterales, donde nos pueden seguir y donde pueden estar al pendiente de nuevas noticias y de cuando se suban nuevos capítulos. Pero bueno, se hizo la encuesta y obviamente ganó el libro dedicado a los magos, a la magia. Hace algunos meses yo tenía esta historia ya preparada, ya lista. Había terminado de leer los libros, todos ellos, uno que otro de más, de las historias secundarias que sacó Rowling tiempo después. Y digamos que estaba empapada del tema de Harry Potter. Se lanza la encuesta, estaban las opciones de magia, vampiros, crímenes. Entonces, fue un triunfo indiscutible, ganó magia, ganaron los magos. El día de hoy, Harry Potter se impone. Le duela a quien le duela. No, vaya. Que digamos que Harry Potter es un tema muy controvertido. Hay gente que ama a Harry Potter y gente que odia a Harry Potter. Pero, haciendo eso a un lado, gente, ustedes que están escuchando, olvidan las películas. Olviden las críticas, olviden todo lo que han escuchado, ¿ok? Hagan de cuenta que es borrón y cuenta nueva, porque recuerden que nosotros tenemos un modo distinto de tratar las historias, las novelas, y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a hablar un poco de Harry Potter, pero vamos a hacer un comprimido, un resumen, y vaya, para acabar rápido. En media hora les voy a resumir los 7 libros. Sí, ¿no? O sea, tiene que ser algo rápido. O sea, no voy a estar... Libro 1, punto y coma. Lo que pasó fue que... No. O sea, vamos a enfocarnos en la historia. Vamos a tratar el tema de la magia, el tema de los magos. Magos buenos, magos malos. Y de toda la popularidad que trajo consigo toda esta serie, esta saga. Porque vaya que esto no se le puede negar a la mujer, a Rowling. Esta mujercita creó un imperio, creó un nuevo mundo, ahí sí, podría decirse. Digamos que, bueno, a mi modo de ver, comparable, no, escúchenme, no en cuanto a narrativa ni nada de esto, sino nos crea un universo mágico comparable al que nos hizo Tolkien en El Señor de los Anillos. O sea, dentro de cada universo nos podemos mover hacia cualquier lado que nosotros gustemos, querramos y necesitemos ir. Podemos ir hacia el futuro en ese universo, podemos ir hacia el pasado, movernos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, y vas a tener una perfección de universo. Vas a encontrar detalles, vas a encontrar historias, vas a encontrar conexiones por todos lados, y no hay cabos sueltos. A eso me refiero. Es un círculo perfecto. Esta mujercita logró que la historia casara de principio a fin. Y vaya que no cuenta la historia desde el principio. Es ahí donde muchos se pierden, ¿no? En casa no somos fanáticos de Harry Potter, o al menos no lo éramos. Llega la moda de Harry Potter, llega el boom de Harry Potter, y toda la gente se lanza al cine, se lanzan a comprar los libros y se hace una adicción gigante a Harry Potter. Y junto con esta adicción, junto con este como furor, nace también un desprecio a Harry Potter, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿qué le ven al niño mágico con una cicatriz en la cabeza? ¿Qué es lo que tiene de especial? Mucha gente no lo entiende, mucha gente ni siquiera se acerca a los libros, los tiene como apestados. Porque yo jamás voy a gastar dinero en esa cosa que bla, 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 ¿no? Mucha gente es así. Y he de confesarles que en su momento yo no fui a ver películas de Harry Potter. Yo no entré en toda esta moda de Harry Potter. Harry Potter llegó muy tarde a mi vida. Tristemente llegó muy tarde a mi vida. Obviamente por mí misma, porque yo dije en su momento dije, yo no quiero ver las películas. Yo no conocía los libros. Anteriormente les he comentado que yo empecé a leer tarde. Y digamos que esta lectura debió de entrar en una época temprana de mi vida, no tan desarrolladita. Pero ahí va la siguiente confesión.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que
nunca ha existido la magia.
Pero hoy está a punto de descubrir.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Que él es diferente.
Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago.
¡Qué maravilla!
Ahora, tras los muros de un mágico castillo,
bienvenidos a Hogwarts.
¡Qué pasada!
Encontrará amigos de verdad.
Bienvenidos a clase de vuelo. ¡Arriba!
¡Arriba! ¡Wow! ¡Arriba!
¡Arriba! ¡Arriba!
¡Cállate, Harry! ¡Petrificus total! ¡Despierta, tengo miedo!
Y descubrirá un mundo.
¿Qué son exactamente estos seres?
Son gnomos, Harry.
Que nunca antes pudo imaginar.
¡Eso es una barbaridad! ¿A que sí?
¡Silencio!
No dejéis que os domine el pánico.
Esto complica un poco las cosas.
Y entiende esto, no todos los magos son buenos. Algunos se malogran. ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter?
Piedra filosofal.
Ven, contempla las maravillas.
Eso ha sido una pasada.
Gracias.
Experimenta la magia.
¿Eso es un dragón?
Y vive la aventura.
¡La piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla!
De tu vida.
Lo harás bien, Harry. Eres buen mago.
En los meses que estuve leyendo Harry Potter, o en el mes que estuve leyendo Harry Potter, los 7 libros de Harry Potter, bueno, las demás historias, todo Harry Potter, me encantó. Me enamoré de la historia. Soy fanática de Harry Potter. Y ahí sí no puedo yo criticar, o sea, yo igual me han preguntado varias veces, uno de mis libros favoritos en la lista de los favoritos, así hasta arriba, está El Hobbit. Por diferentes razones ya se ha reseñado y ya hemos hablado de él. Pero Harry Potter se posiciona dentro de los favoritos, fuertemente. No al nivel del Hobbit, pero sí fue un libro, una historia, más bien, esta historia la disfruté muchísimo, como enano. Yo parecía niña disfrutando las historias de Harry Potter. ¿Por qué? No sé. Pero, eso sí, lo mismo que me ha pasado con otros libros y con las películas es lo mismo. Uno ve las películas, no es lo mismo. La película es como si fuera un comprimido, como si fuera... digamos que la película es un MP3, mientras que el libro es un vinilo, ¿no? Un antiguo disco de vinilo, de esos que podías disfrutar y gozar al máximo. Y de pronto llega la película MP3, todo comprimido, ¿no? Así es. Entonces, en cuanto veo los resultados de la encuesta, cuando veo que gana Harry Potter, yo así como que, uy, o sea, fui feliz, estuve de nuevo brincando. Porque dije, bueno, por fin voy a poder reseñar Harry Potter, ¿no? O sea, ahora sí se me va a hacer, porque lo habíamos estado posponiendo, ¿no? Para el siguiente programa, la siguiente vez que no esté tan cansada, la siguiente vez que tú no estés tan cansado, cuando no tengamos tanto sueño, porque hay ocasiones en que crean que grabar el podcast ya a altas horas de la noche no es fácil. Luego no hilan las ideas como uno quisiera y pues tener esta oportunidad es muy bueno. Antes de comenzar con la historia, me gustaría agradecer a toda la gente que votó. Muchísimas gracias, porque de verdad no esperábamos tanta reacción de la gente. Entonces es bonito que se hayan tomado su tiempo en contestar la encuesta, en votar. Y pues también mando saludos a la gente que por ahí manda mensajes, que estuvo mandando, contactándonos, ¿no? Vía Twitter, sobre todo, ¿no? Que es la herramienta número uno para mandar mensajes. Y por último, mandar saludos a mis alumnos de la escuela Roberto López Maya, que por ahí han estado escuchando este podcast. Chicos, muchas gracias por escuchar, espero sea de su agrado y pues no sean tan duros conmigo. bueno, ahora sí, ya con este saludo hacia los muchachos, que por cierto algunos de ellos son fanáticos de Harry Potter, iniciemos con esta historia. esta historia, curiosamente, no inicia con Harry Potter. Y mi resumen, mi reseña, inicia así. Existen dos mundos, el mundo mágico y el normal. Nuestra historia se desarrolla en el mundo mágico, pero va a tener repercusiones en el mundo real. Los magos y brujas tenían ciertas reglas que debían obedecer en el mundo sin magia. En este hubo paz durante muchos años, hasta que un poderoso mago apareció. Era joven y ambicioso. Anhelaba adquirir poder y conocimientos únicos y a costa de lo que fuera. A él no le importaba si hacía bien, si hacía mal, si tenía consecuencias positivas o negativas. Él ambicionaba más y más poder, más y más conocimientos. Para él, ser el único y poderoso era como su máximo, ¿no? Era su ideal. Empezó a tener notoriedad, empezó a tener muchísimo poder y, sobre todo, empezó a tener seguidores. Empezó a tener como gente que hiciera lo que hiciera, lo seguía. Obedecía sus órdenes ciegamente, no importaba cuál fuera esa orden, no importaba si implicaba tomar vidas ajenas, vidas inocentes, obviamente. Y así empezó a ser como esta banda de seguidores, ¿no? Este personaje, este mago oscuro, porque obviamente se mete en artes oscuras, tenía una idea de que la magia debía de recuperarse de los pura sangre, es decir, de familias antiguas en donde tanto, digámoslo así, tanto papá como mamá fueran magos. A través de los años se habían ido haciendo como las mezclas de sangre, en donde había parejas de no magos que tenían hijos magos, o de una persona normal que se casaba con un brujo, con una bruja o con un mago, y eran felices, ¿no? Esto a este mago poderoso no le gustaba, ¿no? Él decía, no, esto está mal, tienen que ser sangre pura. Esa era una de sus como de sus reglas, ¿no? De sus reglamentos. Empieza a juntar gente, pero obviamente gente que fuera poderosa como él, que fuera influyente y sobre todo que fuera de sangre pura. Obviamente lo empieza a hacer muy silencioso, ¿no? Empieza a hacer amiguitos por aquí, por allá, y empieza como a hacerles coco wash, empieza a hacerle el lavado de cerebro. Y poco a poco empieza a adentrarse en círculos sociales, en círculos políticos, y empieza a ganar más y más gente. Obviamente no había quien le pusiera un alto a este mago, que se hacía llamar Voldemort. Voldemort no tenía freno, no tenía rival comparable, porque él arrasaba con todo. Había ciertas normas que los magos seguían como por ética, ¿no? Ética profesional, podría decirse, hasta cierto punto, y que los mantenía a raya, que los mantenía en un lugar civilizado. Pues Voldemort no tenía esa... era como un tipo de, digámoslo así, mago psicópata, ¿no? No tenía sentimientos de culpabilidad. No tenía mucha empatía con otras personas, no sentía, era un psicópata, ahora que lo veo, no lo había clasificado de tal forma, pero sí. Él solo veía sus fines y no le importaba lo que tuviera que pasar o a quién tuviera que pisar para llegar a ellos, ¿no? Que destruir. Pues él sigue avanzando con su poder, pero resulta que había un solo mago que le hacía frente, o más bien a quien Voldemort respetaba entre comillas, o hasta cierto punto temía. Este mago era Albus Dumbledore. Dumbledore era un mago ya de muy muy avanzada edad, pero con muchísimo poder y muchísima experiencia. Era muy respetado dentro de la comunidad y tenía como, digámoslo así, como poderes que los demás no tenían. Entonces, como que hasta cierto punto era la envidia de Voldemort, ¿no? Así como que yo quisiera ser como él. Una vez más, era el único que le podía poner un poco de freno o que podía como hacerle frente. Cuando el mundo mágico empieza a caer en las sombras y en la desesperación, se pierde toda esperanza. Era una época en la que había ejecuciones. Quienes no se unían a Voldemort eran condenados inmediatamente a morir, y no solamente ellos, sino toda su familia. Y pues era como una casa, ahora sí, una casa de brujas. Empiezan todos a caer en la desesperación, en el terror, y de pronto una bruja tiene una visión. Una visión, una profecía, una predicción, como gusten llamarlo. Y esta mujercita lo que hace es entrar en trance y de pronto empieza a hablar de esta profecía, ¿no? En ella dice que va a nacer un niño, o más bien que nació un niño, cuyo poder iba a rivalizar con el de Voldemort. Y que ese niño va a acabar con él, con su reinado, y pues como que los iba a liberar hasta cierto punto. Esta profecía llega a oídos de Voldemort, pero no llega completa. Llegan ciertos trozos de la profecía. Obviamente pone manos a la obra y empieza más o menos a ver quién pudo haber tenido hijos recientemente, quién puede ser ese probable salvador, y pues decide tomar cartas en el asunto. Ahora que es un pequeño, pues decide acabar con su vida. Es así como se cierra como el destino de la familia Potter, porque hubo otras opciones, hubo otros niños que pudieron ser el salvador, pero curiosamente Voldemort se decide por Harry Potter. Harry Potter era el hijo de James Potter y Lily Potter. Esta familia de magos vivían en una casita que estaba bajo la protección de la Orden del Fénix, que estaba a cargo de Albus Dumbledore. O sea, se suponía que estaban en una casa segura. Se suponía que tenían seguridad y, como quien dice, estaban asegurados dentro de la casa. O sea, se supone que había guardias que iban a estar vigilándolos. Se suponía que nadie sabía en dónde estaban. Hubo alguien o algo que como que rompe esta seguridad. Voldemort atraviesa las líneas de seguridad de esta casa, entra y obviamente James Potter le hace frente para defender a su familia. Se enfrenta contra Voldemort, pero obviamente no iba a poder contra él. Era mucho, mucho menos, no era tan fuerte, vaya. Muere defendiendo a su familia. Voldemort sigue avanzando cuarto por cuarto hasta que llega a la habitación del pequeño Harry, quien está en su cuna. Lily le ruega por la vida de su hijo, le dice que no tiene que hacer eso, que le perdone la vida a su hijo, o sea, que se vaya, ¿no? Voldemort hasta cierto punto le dice, ok, a ti no tengo por qué matarte. O sea, si te vas ahora, te puedes salvar. Obviamente Lily no iba a alejarse, a dejar ahí abandonado a su hijo. Y pues no se sabe muy bien qué pasa, pero en el ataque de Voldemort, de pronto, pasan cosas curiosas. Lily pierde la vida, defendiendo a su hijo, obviamente. Y pues resulta que en ese ataque Voldemort no puede enfrentarse a Harry. Algo pasa, repito. Harry recibe una herida en la cabeza y Voldemort desaparece. No se sabe dónde se fue. La gente toma un respiro se siente aliviada. Obviamente no están tranquilos porque saben que Voldemort no murió, que simplemente está desaparecido, que está reuniendo fuerzas y que algún día va a regresar. Pero no saben cuándo, no saben dónde, no saben nada. Lo único que saben es que el único sobreviviente de la casa es un pequeño bebé, el cual tiene una herida en la cabeza en forma de rayo y que de alguna extraña forma logró sobrevivir a un ataque del mago más poderoso de esos tiempos. Albus toma al niño en brazos y decide que tiene que salvarlo. O sea, Voldemort por el momento dejó de ser una amenaza. Pero todos los seguidores de Voldemort iban a hacer hasta lo imposible por acabar con Potter. La única decisión que toma o que decide tomar Albus para salvar a Harry, lo único que se le ocurre es alejarlo, donde no pudieran alcanzarlo, donde no pudieran hacerle daño y donde Harry pudiera crecer lejos de todo ese trauma, ¿no? De toda la historia que tenía tras de sí y pudiera desarrollarse, crecer lo suficiente y pues cuando tuviera la edad precisa, ahora sí recibir la educación de mago para convertirse en el gran mago, ¿no? En el gran salvador que la profecía decía. Es así como lo manda al mundo normal, al mundo sin magia, al cuidado de sus tíos, de la hermana de su mamá. Y pues estos tíos que se supone le debían de dar cierto cobijo, cierto cariño, amor, estabilidad y todo esto, resulta que lo tratan como un sirviente toda su vida. Él no tuvo cariño, no tuvo una familia, no tuvo abrazos, no tuvo, como calor de hogar, no. Muy por el contrario, a él lo tenían viviendo abajo de la escalera, en ese mini cuarto abajo de la escalera, ahí arrumbadito, año tras año. Los tíos de Harry Potter eran la familia Dursley. Y pues esta pareja ¿qué se podría decir? Es que eran muy crueles con Harry. O sea, uno lo está leyendo y siente pena por el niño. O sea, dices, vaya, se queda huérfano por una profecía, ¿no? Él no tenía nada que ver en todo este asunto, se queda huérfano. De pronto lo mandan para que trate como de tener una vida normal y resulta que la única familia que lo puede acoger y lo puede recibir con cariño es la que le niega precisamente ese amor de familia. Lo tratan como si fuera una carga para ellos, como si tenerlo fuera un castigo. Ellos tienen un hijo de nombre Dudley y Dudley es un niño mimado, es un niño grande, gordo, presumido, abusivo. Mientras que Harry es todo lo contrario. Es un niño que te lo describen de baja estatura, flaco, rodillas huesudas, cabello despeinado, eternamente despeinado, por más que él quisiera peinarse y acicalarse el cabello. Algo pasaba que de pronto, ¡puf!, de nuevo volvía a estar todo despeinado. Mixtega, ¿te suena? Pero así lo describen. De ojos, de color y con unas gafas redondas que siempre, siempre traía amarradas con cinta. ¿Por qué? Porque su primo Dudley lo agarraba a golpes. O sea, literalmente le golpeaba y siempre le rompía los lentes. Entonces, lo único que él hacía o que podía hacer era unirlos los unir los lentes con cinta. Él no tenía ropa, él no usaba, nunca tuvo un estreno de ropa. Harry siempre usó la ropa que dejaba el primo Dudley, porque como no dejaba de comer y no dejaba de engordar, dejaba ropa muy muy fácil. Y pues Harry, a pesar de ser muchas muchas tallas más delgado, usaba la ropa de su primo con cinturones o con ahí amarres mágicos casi casi para que no se le cayera la ropa. No fue sobresaliente en la escuela, no tenía una familia que lo quisiera. Era un niño que vivía una vida monótona. Todos los días eran igual para él. Todos los días tenía que hacer algo en casa, deberes, o sea, tareas, limpieza, agradar o tratar de agradar a sus tíos, tratar de esconderse de su primo para no sufrir golpes o de los amigos del primo. Y resulta que Harry nunca tuvo noción de que existía la magia. A él se le negó ese conocimiento. Los únicos que sabían de eso eran sus tíos, sobre todo su tía Petunia, que era hermana de su mamá. Y resulta que la tía Petunia, la tía Petus, era una persona normal. Era un no mago, un muggle, como le dicen en el libro. Y esta mujercita odiaba la magia, le tenía un miedo horrible. Y pues resulta que ese mismo miedo, esa misma como envidia que hasta cierto punto le tuvo a su hermana, siempre fue como el causante de que le tuviera entre resentimiento, odio, desprecio y sentimientos muy negativos a Harry Potter. Así es que le ocultan la historia, le hacen creer que sus padres murieron en un accidente y pues le dicen eso, ¿no? O sea, tu vida es así de gris y así siempre va a ser. No hay nada espectacular en la vida. Hasta que un día, la noche que Harry cumple 11 años, recibe la carta de aceptación del Colegio Hogwarts de Magia, en donde le dicen eso, o sea, en este prestigioso colegio de magia tenemos una plaza para ti. Ahí es donde su vida da un giro total, total y brusco, y resulta que se da cuenta que existe la magia, que sin querer él en ocasiones había soñado con la magia, pero siempre sus tíos le habían aplastado sus sueños. Y de la mano de Hagrid, era como como el guardabosques, digámoslo así, del colegio, parte hacia sus clases, ¿no? Le explican quiénes fueron en realidad sus padres, le explican cuál fue el verdadero motivo por el que murieron sus padres, que ellos dieron su vida por salvarlo a él. Le cuentan quién es Voldemort, el innombrable, porque hasta ese momento no había noticias de él, todo estaba muy confuso, nadie sabía dónde estaba y se respiraba ciertos momentos de paz, pero había mucha tensión, porque conforme pasaban los años, la gente sabía que Voldemort estaba como reuniendo fuerzas, ¿no? O sea, se está recuperando de lo que le haya pasado en esa casa, se está recuperando, o sea, va a regresar de nuevo. Y pues en el momento en el que Potter entra al mundo mágico, todo el mundo se entera. Potter es famoso porque todo el mundo sabe quién era Harry Potter. Todo el mundo sabe que tiene una cicatriz en forma de rayo a consecuencia de enfrentar a Voldemort y de ganar ese encuentro. Entonces se vuelve muy famoso, ¿no? Dicen, wow, ya regresó, ya tiene edad, ya va a entrar a la escuela, ya va a estudiar como todos los demás niños, se va a convertir en un gran mago y va a derrotar por fin a Voldemort. O sea, puede derrotarlo, lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Y así es como él entra en clase, ¿no? En su primer año. Y es quizás aquí donde todos nos sentimos conectados a Harry Potter o a estas historias. Porque ¿Quién no tuvo un primer día de clases, no? ¿Quién no tuvo un primer día en una escuela nueva? ¿Quién no conoce por primera vez a los niños nuevos de la escuela y vas viendo quiénes pueden ser tus amigos y quién no? ¿Quién no sufre esos nervios de ver en qué salón te va a tocar o en qué grupo, en qué grado o con qué maestros vas a tratar? Básicamente eso es la historia de Harry Potter a lo largo de sus años de enseñanza en el Colegio Hogwarts. Y pues vas descubriendo que hay personajes buenos, personajes malos, personajes grises que no sabes identificar si son buenos o malos hasta mucho tiempo después que se revelan. Y pues vas viendo que no todo es como lo pinta. Tiene muchísimos giros muy emocionantes y muy interesantes la historia. Porque como les digo, la historia en sí inicia con la vida escolar de Harry Potter, ¿no? Uno, si ve la película, no te pasa nada de lo que yo les había contado al inicio de Voldemort. O sea, ahí no sabes nada. Tú inicias con la vida escolar de Harry Potter, con los amigos de Harry Potter, con Ron Weasley, que se convierte en el mejor amigo, y con Hermione, la nerd del salón, ¿no? O sea, ¿quién no tuvo un amigo así? ¿O quién no fue el nerd del salón? Que a veces no se juntaba nadie contigo, pero eras el cerebrito. O sea, la gente al final te termina aceptando y buscando, porque saben, ¿no? O sea, saben que si necesitan aclarar alguna duda, con ella es con quien deben de ir. Te presentan a los maestros. Tenemos, por decir, a la maestra Minerva McGonagall, que para mí fue... Me encantó ese personaje de Minerva, que la ponen una maestra ya de edad, que siempre trae una túnica verde y que trae su sombrero puntiagudo y que es muy estricta y muy dura. Pero conforme vas conociendo su historia y con las historias paralelas que al final nos cuenta Rowling en otros libros, te das cuenta que sí corresponde, o sea, a su carácter. A eso es a lo que me refiero. O sea, Rowling hace una historia de cada personaje y lo va dotando de su carácter. O sea, entonces dices, ok, ahora entiendo por qué ella es así. Ahora entiendo por qué Severus Snape es de esa forma. Severus Snape era otro maestro de Harry Potter. Snape aborrecía a Harry Potter. Lo odió desde el primer momento en que pisa Hogwarts. Y le hace la vida de cuadritos y lo persigue y lo acosa y lo trata mal, lo pone en situaciones muy difíciles. Y hasta cierto punto tú odias al maestro, o sea, dices, es que ¿por qué? O sea, es la contraparte de Minerva. Minerva trata de proteger a Harry, es estricta, pero tiene un lado maternal hacia él. Conforme va avanzando la historia y va madurando esa historia, vas viendo el porqué de cada personaje, vas viendo el pasado de cada personaje y por qué se convierten o por qué llegan a ser de esa forma. ¿Qué es lo que los cambia? ¿Qué es lo que los hace ser así? Lo mismo con Albus Dumbledore, quien tiene muchísima historia detrás, obviamente. Historia que no solo se ve reflejada en la saga de Harry Potter, sino también en la historia de animales fantásticos. Y en las historias paralelas que nos cuenta Rowling. Entonces, es como si fueran raíces. Es como si fuera un arbolito con raíces que se extienden a muchísimos lados. Y cada raíz tiene una historia que se va conectando con otra. Pero al fin y al cabo, son conexiones importantes. Y como les digo, todo tiene un principio y todo tiene un final. Te van contando, por decir, la historia de Minerva. Te dicen que ella se casó a una edad muy avanzada, que después tristemente se queda viuda y vive una vida en soledad. O sea, ella después de todo se queda sola, pero al fin y al cabo conoció el amor por muy poco tiempo, por muy breve tiempo, pero conoce el amor de verdad. Entonces eso la hace ser dura, ser fuerte, ser autosuficiente, pero al mismo tiempo es cálida porque conoce ese lado positivo del amor. Snape, por otro lado, tiene una historia completamente distinta, muy oscura, muy dura, de cuando de cuando él era joven, de cuando él tenía sus sueños, de cómo los destrozan, de cómo van cambiando su vida y la transforman. O sea, él cambia totalmente. Él pudo ser una persona muy buena, pero llega un momento en el que toma decisiones malas que lo cambian totalmente. Si hay un personaje que es multifacético, es Severus Snape. O sea, no sabes lo que va a hacer. Tiene unos giros muy interesantes y a nivel de la historia y de narrativa es muy interesante porque hay giros que no te esperas de él. O sea, hay cosas que dices, pero es que no lo entiendo, ¿por qué hace esto? Y ya después dices, ah, ahora entiendo. O sea, todo se conecta. El final se conecta con el principio, o sea, y ves todas las acciones que realiza, que para la gente que no ha visto películas de Harry Potter, porque aún hay gente que se resiste a ver las películas y aún hay gente que se resiste a leer los libros, no les voy a echar a perder esta historia, es muy buena. Y no todo tiene que ver con Harry Potter. Harry Potter lleva la batuta, sí, porque su historia hasta cierto punto, porque hasta no tiene mucho tiempo que mi sobrina, cuando, bueno, los que nos siguen de tiempo atrás habrán escuchado capítulos en los que mi sobrina, desde muy pequeña edad, narraba historias que le gustaban y libritos que le gustaban. Y ahora con 6 años está en una etapa en la que es Harry Potter. O sea, está, bueno, ella es Hermione, obviamente, ¿no? Ella dice, yo soy Hermione, yo quiero ser Hermione, yo quiero tener mi varita mágica, quiero tener mi escoba, quiero ir a esa escuela, quiero aprender a volar, quiero tener esos amigos. O sea, está inmersa totalmente en ese mundo. Obviamente por las películas, todavía es muy pequeñita para aventarse todo un libro completo, pero las películas la tienen atrapada. Es historia para chicos y para grandes, sí. Es historia para niños, para jóvenes, sí. Es historia para ya gente de más edad como yo. Me sentí abuelita. Sí, también. Y pues recalcar eso, que no solamente es una historia escolar. Es una historia en la que van a encontrar drama, asesinatos, traición, romance, suspenso. Y hasta cierto punto hay algo ahí como de... no, ¿qué podría decirse? Juega con tu mente, o sea, juega con tus versiones, con tus historias. Y justo cuando dices, ya tengo resuelta la historia, ¡pum! Te da un cambio total. Y te saca personajes interesantísimos que tristemente no pudieron estar en la película. Que son inolvidables. Y que te hablan de muchos valores, buenos y malos. O sea, personajes buenos y personajes malos. Me refiero a eso. No a valores malos. No hay. No se me confunden. Entonces, me quedé en que Potter va pues creciendo, ¿no? Junto con la historia y junto con sus compañeros en cada grado escolar. Obviamente. Le van sucediendo cosas extrañas dentro de la escuela. ¿Extrañas en qué aspecto? Extrañas en que de pronto aparecen personajes extraños, personajes que guardan relación con Voldemort y que hasta cierto punto te dicen, ok, hey, aquí estamos. Recuerda que no es una historia feliz, que no todo es color de rosa y que no todo es como te lo pintan. O sea, Voldemort está oculto, está haciendo planes. Y hasta cierto punto recuerda que tiene conexiones dentro, o sea, él mantuvo conexiones secretas con gente dentro de política, de sociales, familias importantes, y no sabes quién puede ser un adepto más de Voldemort, quién puede ser de verdad amigo de Potter y quién está ahí para traicionarlo en el momento justo. Albus Dumbledore, el director de la escuela o del colegio, tiene como la tarea de asegurar la protección de Harry Potter. Pero, la tarea principal de Albus Dumbledore es detener a Voldemort. En el momento en que Voldemort vuelva a asomarse, Albus tiene la responsabilidad, o más bien tiene la tarea de acabar con él, sea como sea y cueste lo que cueste. Ahí es donde te das cuenta cuáles son las prioridades de cada persona. Sigue pasando la historia y Potter se da cuenta que mientras crece va obteniendo habilidades que lo van a ayudar a protegerse, sí, porque él está consciente del peligro que corre su vida, y aún así él decide quedarse, él decide seguir enfrentando pues los peligros que lo acechan y seguir preparándose para ser un gran mago, ¿no? Y para seguir el ejemplo de sus padres, de ser un mago ejemplar y de tener una vida ejemplar, de vivir. No importa el peligro, sino vivir, enfrentarse el día a día. Es así como va sucediendo la historia. Van habiendo diferentes como dramas o mini historias que nos van contando, y que va igual. Va de los primeros novios, las primeras decepciones, las amistades que de pronto se tornan en romances y que uno ni cuenta se da. Van sucediendo muchas cosas dentro de la historia. Va relacionándose con mucha gente y obviamente el mal se acerca cada vez más a él, hasta tal punto que ya es obvio que Voldemort está de regreso. Voldemort ha recuperado su forma física, porque él estaba debilitado hasta casi casi morir, pero pues ahí usó uno que otro truco para salvarse, ¿no? Él logra, después de tantos años, volver a su forma básica y obviamente está ahí para destruir a Potter, o sea, es su primera tarea, o sea, él está ahí para matarlo. Ya después, para acabar con su siguiente amenaza, que sería Dumbledore, y después tomar control total de todo el mundo mágico. Obviamente todos estos enfrentamientos, todas estas guerrillas tienen repercusiones en el mundo real, que de pronto hubo terremotos o hubo huracanes que nadie, así misteriosos que salían de la nada y todo esto. Y pues nos van contando, ¿no? Cómo uno tiene relación con el otro. Esta es la historia hasta que llegan ya al enfrentamiento final, en el que pues ahí sí ya se ve de dónde van a salir más, de cuál cuero va a salir más correa y quién va a ganar este enfrentamiento final. Obviamente se hace toda una guerra, se hace toda una guerrilla entre buenos y malos, entre magos y brujas que defienden el lado puro y noble de la magia, y los que están ahí simplemente para aprovecharse de los demás, de los que están del lado oscuro y de las criaturas oscuras que viven también en ese mundo mágico, porque obviamente no puede ser todo luz. Recuerden que para que haya luz tiene que haber oscuridad, siempre tiene que haber la contraparte, ¿no? Y pues en esta batalla final es cuando todos se enfrentan, cuando Potter tiene que hacer frente a su destino. Ahora él ya conoce la profecía, pero él sí conoce la profecía completa, cosa que Voldemort no conocía, y pues con la ayuda de Albus, pues puede enfrentarse a este ser oscuro. Sin embargo, pues viéndolo fríamente, Harry tiene más que perder. Voldemort, digamos que no tiene tanto que perder, no tiene familia, no tiene amigos y no le importa nada. En cambio, a pesar de que Harry ya no tiene familia, de que sus tíos pues no lo consideran como tal, él sí tiene familia política, podría decirse, que lo adoptan y lo quieren y que cuidan de él. Tiene amigos y tiene gente que daría la vida por él. Entonces, Harry va a hacer hasta lo imposible por salvarlos y por enfrentarse a este ser de maldad. Esta es la historia, esta es la historia base, pero sobre todo, todo se basa en esta profecía, ¿no? ¿Qué tanto de cierto tiene la profecía y qué tanto pues es lo que nosotros hacemos con las palabras? O sea, la profecía no pasaba de ser una palabra, quien la hizo realidad fue Voldemort y fue Potter. Fueron las decisiones de cada uno. Entonces tiene muchísimas como referencias. Tiene muchísimo de aventura, de historias muy padres. No se van a aburrir, eso sí. Se los tengo muy, muy clarito. Eso no se van a aburrir en todas las historias. Una vez que entran en este mundo mágico, no van a poder soltar el libro. Se leen bastante rápido y se quedan con las historias, se quedan con algo más. Entonces, es un libro que disfruté. Obviamente entra dentro de mi top, de mis favoritos. No les podría decir en qué número de favorito está, porque obviamente no los tengo seleccionados, sino obviamente son de esas historias que a pesar del tiempo las sigue recordando con cariño. Créanme, desde hace meses y meses que yo leí los libros, me quedé con ganas de más. Empecé a buscar los otros libros de Rowling, las otras historias alternativas, bueno, no alternativas, sino historias que tiene ahí de los otros personajes, y me quedo con todas ellas. Guardo un bonito recuerdo de todos los personajes y pues eso, ¿no? O sea, las sutilezas de la historia. También fíjense en eso, o sea, las sutilezas de la historia. Cuando ustedes lo van leyendo, descubren cosas muy bonitas, mensajes muy bonitos y pues historias que se quedan. Personaje favorito de la historia, para mí, Severus Snape. Y también, híjoles, pues es que son muy bonitos, pero yo me quedo con esa historia, con la de Severus Snape. Y también con el personaje de Minerva. Me gustó también bastante, mucho, mucho. Bueno, esta es la reseña de Harry Potter. Pasen ustedes, pueden leer los libros, que yo se los recomiendo, porque de verdad son muy buenos. Y dejen a un lado todo lo que tengan preconcebido de Harry Potter. Déjense llevar. Olvídense de que sea, o sea, empiecen a leer, nuevamente les digo, olviden que él es el protagonista, sino nada más den un brinco a la historia y la historia solita los va a absorber. Tengan en cuenta esto. Y empecé no desde el principio, sino desde en medio de la historia, porque me habían preguntado. Yo ya vi todas las historias, o sea, todas las películas de Harry Potter, y todavía no entendí por qué era tan especial. ¿Qué es lo que lo hizo especial? Bueno, pues ahí está. La respuesta es la profecía. Si ustedes no sabían o se habían perdido eso en las películas o en los libros, recuerden esa profecía tan famosa que hizo, pues ahí sí, o sea, hizo famoso también a Harry Potter, ¿no? Tristemente famoso, pero lo hizo. Hasta aquí el relato del día de hoy. Espero les haya gustado. Próximamente traemos muchas historias más. Tenemos próximamente, aprovechando de ahí, ¿no? Las historias que les vamos a contar vienen con todo. Vamos a tener un poco de casos de la vida real. Con el libro casi recién salido del horno, Las chicas que soñaban con el mar, una historia hermosa que próximamente les vamos a reseñar. También tenemos algo de crímenes con el segundo libro de Claire McIntosh. Pues hay un poco de controversia, ¿no? Con todos estos aspectos tecnológicos y pues éticos. Va a estar muy bueno porque vamos a ir a armar un poco de debate con Mixtega. Y también tenemos la historia de Nocturna, la trilogía de Guillermo del Toro, en donde nos habla de estos seres vampíricos que aparecen en la serie de Strain. No sé si ustedes la vieron, si son fanáticos. Próximamente tenemos todo esto y espero ahora sí ponerme a trabajar en el libro de El origen de Dan Brown, porque me quedé estancada. Si alguien lo leyó ya, díganme si en algún momento surge algo interesante en la historia. Mandan sus mensajes por ahí a arroba Mentes Literales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden seguir en iTunes, donde pueden dejar una reseña. Se les agradecería enormemente. Y pues ahí dejar una bonita calificación. También estamos en la página. En la página de www.mentesliterales.com. Ahí van a poder encontrar todos los episodios anteriores y pues todos los contactos, ¿no? Donde nos pueden seguir y en las diferentes plataformas en las que estamos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Hasta luego.